Marco Rossi. Él es hijo del ex senador por Iquique, Fulvio Rossi, y según se ha sabido los últimos días, tendrías mucho interés por ser parlamentario por esa zona.
¿Cómo estás, Franco? Bienvenido.
Hola. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación. No, la verdad que lo de parlamentario no, siempre hay ciertos rumores, especulaciones, y de hecho hoy día salió una entrevista en La Estrella de Iquique, que yo la había dado hace 2 días, en la que justamente señalaba que si fuera por la cantidad de veces que se ha especulado respecto de una presunta candidatura a cualquier cosa, claro, desde hace 8 años, 7 años que me vienen diciendo, oh, viene acá el hijo, la verdad que no, siempre es una posibilidad porque efectivamente me gusta el trabajo social, y efectivamente con el tema de la contingencia es muy difícil que uno se sienta involucrado y quisiera hacer algo más. Pero mi trabajo siempre ha sido desde lo social, desde organizaciones como ONG.
¿Tú vives en Santiago o vives en Iquique?
Hoy en día vivo en Iquique, pero efectivamente cuando vine a estudiar Derecho a la Chile, o sea, estuve acá radicado mucho tiempo y viajaba a Iquique, a pesar de que, por ejemplo, el 2015 y el 2017 tuve estadías ya más prolongadas en Iquique.
Franco, hablas muy parecido a tu papá, imposible no acordarse de Fulvio Rossi escuchándote hablar. ¿Cuáles son las cosas? Me imagino que tu interés por la política y por lo social viene de esa influencia. De hecho, tú estuviste con él muy cerca en la última campaña parlamentaria. Tú tienes un abuelo también que fue político. Entonces, me imagino que hay también una cercanía evidente, digamos.
O sea, es evidente que el hecho de haber tenido, y no solamente por el lado de mi padre, sino por el lado también de mi madre, que siempre estuvo, no en cargos políticos, pero siempre le gustó mucho el tema social. O sea, yo de chico iba, hablando los 10 años, mi mamá es médico, hematóloga, le mando saludos, y ella... De muy chico, no, por lo menos conmigo lo hizo, me llevaba al Hogar de Cristo los miércoles, cuando estaba ahí en General Velázquez, íbamos en las noches, porque ellos le recetaban, por ejemplo, lo que eran remedios. Y creo que el tema social, de alguna forma, ella lo impulsó, más allá que después la vocación social y de servicio pudiese también introducirse en términos políticos. Pero claramente también la influencia que tuvo mi padre y mi abuelo en ese sentido es importante, no deja de ser.
¿Tú te sientes más cercano al Partido Socialista? ¿Te defraudaste del Partido Socialista con lo que pasó con tu papá? ¿Estarías más, a lo mejor, por un rango etario quizás más cerca de sectores como el Frente Amplio? ¿Cómo te defines tú políticamente?
Yo creo que la política no empieza ni termina con una elección o con la figura de mi padre. Eso es un hecho. Yo milité durante mucho tiempo en el Partido Socialista y creo que cierto distanciamiento respecto no tanto de los principios generales, sino de cómo esos principios se plasman en ciertas personas, sobre todo en dirigencias a nivel nacional, que siento que se encuadraron en esta política de las cuatro paredes, en una política que hoy en día se encuentra delegitimada.
¿La directiva actual, por ejemplo?
No solamente la directiva actual, porque esto no es un problema que diga relación solamente con el escenario actual, esto es un problema que viene arrastrado hace, yo le diría, décadas, no, ni siquiera, yo creo que los problemas que hablamos ahora son los mismos problemas que se hablaban hace 20 años, pero que se decidió en algún punto pensar que la forma de resolverlos era solamente a través del proselitismo político en cuatro paredes, con grupos reducidos, y en ese sentido la crisis de la política actual pasa también por un tema de legitimidad de la función del político, porque se ha entendido, y es una falla que yo veo, se entendió que la política se trata más bien de vocación de poder y no de vocación de servicio. Y en ese sentido, entender la política en términos de representación, porque hay distintos tipos de política. Hoy día algunos grupos apelan más a una política participativa, otros representativa, pero la política representativa, como la conocemos, implica entender que el voto es un mandato de confianza, que yo deposito la confianza en alguien para que represente mis intereses. Y el problema fue que esos intereses, durante harto tiempo, empezaron a hacerse cada vez más espurio, y al final los políticos representaban más bien agendas particulares y también de grupos empresariales.
¿Fulvio Rossi representa eso también?
¿En qué sentido?
¿Para ti?
Como esa vieja política.
¿Como esa vieja forma de hacer política que tú dices que lleva más de una década?
No, yo creo que lo objetivo, y lo voy a decir también de mi padre, porque es difícil hablar de él como Fulvio Rossi siendo también mi padre.
Obvio.
Es un sentimiento...
No, es indivisible, digamos.
Es indivisible, sí. Pero yo siento mucho orgullo de la gestión social, sobre todo en términos locales, que hizo mi padre en la primera región. Y eso es algo que hasta el día de hoy la gente extraña mucho. O sea, yo no conocí otro senador que haya sacado más de 5.000 subsidios, no siendo su función, porque ¿qué es lo que hacía mi padre? Tenía, creía en una corporación, se contrató un grupo de personas, y lo que hacíamos era dar una gestión inmobiliaria social, que le gusta decir. Sí. O sea, dar a las personas el asesoramiento necesario para armar comités de vivienda y generar proyectos para que las personas puedan postular sin cobrar ningún peso. Porque hoy en día todos hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de las pensiones. Cuando se preguntó en el plebiscito comunal cuáles eran las mayores inquietudes de la gente, fueron eso. Pero resulta que, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda, que yo lo veo en tema, por ejemplo, como derecho, un derecho constitucional, yo creo que la vivienda, una de las discusiones que hay que dar es si debe estar o no en el artículo 19, si hay que reformularlo y plantear un derecho sobre la vivienda.
¿Tú crees que por el hecho de nacer en un país tienes derecho a tener tu casa propia?
Yo creo que el derecho, los derechos sociales, y esto es muy importante, cuando uno plantea una constitución, implica plantear qué tipo de sociedad queremos construir. Y en ese sentido tenemos que elegir cuáles son los derechos sociales que van a tener las personas, ya sea por el hecho de nacer en un país, pero no solamente en un país, porque los derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 19 hoy en día, es la consagración a nivel constitucional de ciertos derechos humanos, que están en muchos de los pactos internacionales. Y cuando hablamos, por ejemplo, con el derecho a la vivienda, que me parece algo más novedoso, porque no se manosea tanto como la educación, que estuvo el 2006, el 2011, o el tema de la salud con las listas de espera, el tema de la pensión con esta idea de reformular el decreto de ley 3500. Lo que yo veo en materia de vivienda es que hoy día, a pesar de que se cambió la ficha CASE, el registro social de hogares, resulta que un universitario, que una persona que empieza a tener que pagar una carrera, que probablemente le valga en una universidad privada entre 20 a 25 millones, se pone a estudiar y la ficha le dice: no, es que tú eres profesional, te subimos puntaje, no tiene acceso al subsidio. Y la gente hoy en día cada vez es, por un lado, demasiado millonaria, parece, para poder optar a los subsidios sociales, pero también demasiado pobre para los bancos, que no quieren dar los créditos, salvo que tú tengas una renta sobre el millón durante 12 meses con cotización. Y aunque tú la tengas, y esto es algo grave, aunque tú la tengas, tienes que estar pagando un crédito durante 20 años, y que a la larga que genera, que puede que falles 2 meses antes de terminar de pagar tu casa. Se te activa una cláusula de aceleración, que en el fondo el término jurídico se te activa por el hecho de que te falten, por ejemplo, 6 meses, te activan que tienes que pagar el total de la deuda por la mora, por el retardo. Y finalmente, ¿qué pasa? Que la persona en el fondo tiene que, se obliga casi a repactar para no perder, por ejemplo, su bien. Ese tipo de escenarios, yo creo que plantea necesidades distintas que hay que reformular, y creo que el espacio de la contingencia y de una nueva constitución es un espacio que debe ser abierto a escuchar eso.
Franco, en ese sentido, ¿te ves más como parlamentario o como constituyente, quizás?
Ah, qué buena pregunta. ¿Serías constituyente de este proceso?
No. Uno piensa muchas cosas, uno se plantea muchas ideas respecto de cómo uno puede aportar dentro del servicio. Y yo me lo planteo muchas veces, no solamente acá, sino si puede ser interior de una fundación, de ONG, de agrupaciones sociales. Y claro que me parece atractivo el aporte como constituyente.
Mare abogado, maneja.
Ya, te parece atractivo, sí. Y te lo han planteado, porque yo me imagino te lo han planteado partidos políticos.
Sí, pero son conversaciones.
¿Qué partidos son los que te han...
No, eso prefiero reservarlo por el momento, porque...
Pero de centro-izquierda, concertación...
Más de centro-izquierda, sí.
¿Y tú te identificas con la centro-izquierda?
Yo me identifico con una izquierda, pero una izquierda que es una izquierda desde algún punto de vista histórico. En el sentido, cuando te preguntan si te sientes de izquierda o derecha...
Más filosófica.
No, claro, que cuando te preguntan si eres de izquierda o derecha... Claro, me siento identificado con una izquierda, porque la sociedad tiene la necesidad de etiquetarnos y decir: esto es lo que piensas. Pero tampoco creo que la seguridad, el trabajo y el desarrollo económico sea monopolio de la derecha, como tampoco creo que los derechos sociales sean monopolio de la izquierda. Y cuando hoy día lo veía, creo que descontextualizaron esas palabras el Estrella Quique, una entrevista que yo decía que con la con la crisis social, había cuestiones más relevantes que ser de izquierda o derecha. Lo que quiero decir es que no importa si una persona es de derecha o izquierda, tiene derecho a una educación de calidad. No porque una persona sea, en el fondo, de derecha o izquierda, no tener derecho a la vivienda. Ese tipo de cosas creo que hay que traspasarlas de la esfera política. Y estuve escuchando atentamente el inicio del bloque que plantearon antes de que yo llegara. Y un ejemplo de ese tipo y ciertas prácticas políticas que, en mi juicio, molestan, es que ni siquiera el personalismo y el caudillismo ha sido tan potente en política que ni siquiera para poder ponerse de acuerdo sobre quién tiene más segundo. O sea, estamos pensando en un proceso constituyente, y si en eso hay un problema, o sea, ¿quién aparece en la foto? ¿Qué es el problema actual? ¿Quién aparece en el fondo de la tele? Y yo creo que la política tiene que ser menos mezquina que eso. Tenemos que lograr ir más allá de eso. Y en ese sentido, claro, ahora también se me han planteado opciones en términos municipales, pero la opción de constituyente es una opción que me parece sumamente atractiva por lo que implica en términos de ser parte de un proceso
delegado en el fondo.
Delegado hacia la sociedad y ser parte de un proceso de cambio profundo.
¿Cuentas con esta idea? ¿Contarías con el apoyo de Fulvio Rossi? Porque él también está recibiendo distintas alternativas para volver al Parlamento. Él también está viendo, digamos, retomar este futuro político.
Yo creo, esto es algo que vuelve a lo mismo, la indivisibilidad entre el vínculo sanguíneo y entre la figura política. Yo creo que mi padre ha hecho un camino a lo largo de su vida dedicado al servicio público, al servicio social. Por eso quería quedarme, no tanto, yo puedo tener ciertas diferencias respecto de su gestión, pero siempre lo he dicho, o sea, creo que no me es exigible como hijo tener que dar publicidad a esas diferencias, porque en realidad, incluso si me interesa la arena política, eso tiene que ver con el sistema, y yo, si estoy criticando los personalismos, no me voy a quedar solamente con el hecho de como, no, si que los problemas de la política correspondiesen a los problemas respecto a mi padre, me quedo con las cosas buenas que ha hecho, pero también, obviamente, hemos conversado este tema, es un tema de sobremesa, y claro que me ha dicho que cuento con su apoyo, como también en el momento que él fue candidato contó con el mío, porque hay una diferencia, siento yo, entre poder tener ciertas diferencias a nivel político, más que personal, pero yo reconozco que mi padre, en términos de liderazgo, tiene un gran liderazgo, y creo que él, al haber perdido, sobre todo con la otra opción, que era el solismo, creo que la región perdió mucho, independiente, perdió mucho en lo que es, perdió mucho en materia de lo que es el debate político. O sea, mi padre no era solamente una figura a nivel regional, era una figura sobre todo nacional.
Ahora, ustedes lo pasaron mal en la campaña, pasaron cosas, estaban en medio del tema de SQM, acusaciones varias,
tuvieron eso. Sí, y decir que es importante que lo de SQM, luego salió la misma Corte Suprema, en el fondo, señalando que no era constituido delito, 252, sobreviviendo de fidio, pero eso no sirvió de nada, porque lamentablemente eso es un tema también de equilibrio. Mucho, a uno que le gusta el sistema jurídico, el proceso legal, la presunción de inocencia relativa cuando eres un personaje de público conocimiento, porque al final del día el juicio público es mucho más devastador en sí. Y a los políticos eso es algo aún más complejo de manejar.
O sea, ¿importa mucho más el titular del diario que la sentencia judicial?
No debería ser así, pero a la gente muchas veces le importa más. Y eso es lamentable. O sea, si uno lee eso, también se lee después, por ejemplo, la carpeta investigativa, un poco de lo que pasó al final de la campaña. Yo creo que hay varios elementos que, saliendo de la política ficción y también del derecho que tienen las personas de elegir creer otras cosas. O sea, también eso es parte de la democracia, que no siempre la gente va a pensar igual que tú, pero aún así hay un respeto respecto a esa diferencia. Claramente fue muy duro, y claramente considero que hubo muchas cosas que se dijeron y que de alguna forma se hicieron que no representaban el liderazgo que imponía mi padre. Por eso digo, estuvo el mismo tema de la reforma migratoria. Yo hice mi tesis en migración política, en materia constitucional, y cuando Fulvio estaba en la Comisión de Defensa, fui yo el que le propuse, porque él no lo había tocado como tema, a plantear una regulación migratoria. Entonces, cuando eso salió después, yo sentí con una pequeña conversación, no significa que mi padre eso no lo haya replanteado, pero movió en el fondo a pensar, sí, porque claro, desde esta visión, en ese momento él como socialista, pensando frontera abierta, yo decía, no, si esto no se trata de cerrar la frontera, se trata de regularlo, de darle un marco y entender también que la soberanía debe tener ciertas limitaciones para poder en el fondo legitimarse a nivel también de la necesidad, incluso de los mismos migrantes. que no nos sirve, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho a la vivienda, por ejemplo, que haya 15 personas haitianas o venezolanas, por ejemplo, en una misma casa, que no es una vía tampoco para ellos. Y del punto de vista, y eso también implicó otro ataque, pero al final, si uno lo ve un punto de vista electoral, yo creo que nadie en Chile pensaba que Ifulvio iba a sacar 25%, con desafuero, con SQM, con todo en contra, con Hugo Gutiérrez, yo diría, con una sembrando el terror, en base un poco a esta idea de la política ficción, un poco desde la historia que vende. Si al final es de esto se trata, entonces.
¿Qué opinión tienes, Franco, de los parlamentarios de tu generación, de alguna forma, que son tal vez un poco más grandes, pero finalmente
son
bastante contemporáneos a ti, de la gestión que están haciendo, no sé, del Frente Amplio, de cómo están haciendo los cambios que plantearon desde el minuto en que eran dirigentes estudiantiles?
Yo creo que yo siento un gran aprecio por ciertas formas de hacer política a las cuales apuesta el Frente Amplio, en términos de entender que los liderazgos no deben basarse en una cuestión filosófica, sino en una cuestión territorial. Esto de entender que los líderes se crean en el campo político de la acción política.
En la base.
En la base, en las bases sociales. Y yo creo que Frente Amplio puso en ese sentido, marcó una pauta, que es una pauta en la que yo creo mucho. Pero de la misma forma, considero que su nacimiento, si uno lo hace desde un análisis político un poco más objetivo, nace en base a la crítica respecto del establishment, pero esa crítica se realiza sobre una base de un moralismo superior. Y esto es una cuestión que es cierta, porque el problema cuando te pones en ese moralismo es que después, cuando a la primera de cambio, la gente va a estar muy atenta,
claro,
respecto en el fondo de que tú no puedes cumplir esos mismos parámetros que buscabas imponer. Pero creo que imponer políticas implica también cometer de repente errores, implica de repente equivocarse. Si acá yo no le pido a los políticos que sean perfectos, sino que incluso en sus errores hayan pensado en el bienestar de las personas. Yo creo que también la falta de reconocimiento de errores es uno de los grandes problemas que tienen los políticos.
Hace falta más
humildad.
Más humildad
en reconocer. Sí.
Bueno, Franco, te queremos agradecer que hayas venido y bueno, esperemos tenerte de nuevo por estos lados.
Vamos a saber de ti entonces.
Eso esperamos.
Así que en las próximas semanas.
Muchas gracias.
Ya, María José, muy bien. Aprovecho yo de despedirme, sí, agradecerte esta semana, lo pasé bomba contigo. Sí, muy bien.
Estamos bien.
Y desearte lo mejor para tus vacaciones, descansa.
Sí, hay que descansar, sí. ya toca, ya te lo voy a escuchar.
No,
ya no tanto, de repente lo voy a escuchar. Ya, oye, paciencia a los que se están trasladando.
Sí.
A la
¿Se han de vacaciones?
No, yo no, yo, la José.
Sí, la junta.
No.
La luna paga vacaciones para todas.
Se cae la cortina. ¿Ah?
No.
Sí, bueno, paciencia los que nos escuchan, que se vayan escuchando Radio Duna, que viene con la mejor música. Chao.
Chao.